vamos a conversar sobre la eutanasia.
Sí, por lo menos el día de hoy la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados va a votar el proyecto de ley originado en moción que pretende legalizar la eutanasia en Chile. Esto después de varios fracasos, ¿eh? Lo ha habido a través de los años. Hablamos con el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. Diputado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, diputado, buen día.
Buenos días, Ángel y Álvaro, gusto saludarle.
Igualmente. ¿Con qué expectativa se llega a esta instancia parlamentaria?
Bueno, positiva, porque primero decirles que se vota la idea de legislar.
Sí.
Como el primer
como paso. Como el gran paso, ¿no?
Mm. Todo proyecto de ley. Ya veremos en el mes de agosto, y en particular los detalles de los artículos específicos. Y esto lo hacemos después de 3 meses en que hemos escuchado expertos del mundo de la medicina, del derecho, directores de centros hospitalarios, familiares de víctimas y personas que han requerido en su momento la eutanasia, personas que tienen opiniones muy diversas, como la tiene la sociedad chilena también, es representativo de eso, y creemos que estamos en un momento de madurez suficiente como para que demos el paso de ir a esta discusión después de tantos años en que a veces fue vedada, a veces fue ocultada, una realidad bastante compleja que es el fin de la vida, precisamente. Claro. O morir dignamente, y qué hace Chile para poder actualizar y colocar más en manos del poder de la gente una situación tan compleja como el fin de la vida. Tradicionalmente esto estaba en manos de los médicos. Yo soy médico y sé muy desde adentro que hace 20, 30 años atrás prácticamente todo lo decidían los propios médicos en cuanto al pronóstico. Y las decisiones incluso no se consultaban mayormente a los familiares ni a los pacientes. Hoy día eso ha cambiado y la necesidad de una persona que esté ya sea en una condición terminal o desahuciada o con un dolor crónico intratable, naturalmente son situaciones que requieren y ameritan, si hay conciencia del paciente de esta situación e información, porque también se vedaba muchas veces la información al propio enfermo. No siempre en la historia se le contaba a las personas que iban a morir, por ejemplo. Es algo que hoy día parece muy inaudito, pero era así.
Es bien insólito, sí, efectivamente. Y no hasta hace mucho tiempo atrás, diputado.
Exacto, claro, era una cosa bastante mitológica y que era casi un secreto de familia cuando alguien estaba desahuciado o venía una situación irreversible en su pronóstico. Entonces, todos estos elementos los hemos ido conjugando y por eso sentimos que algo... Es posible que la sociedad chilena avance en cuanto a establecer esa dignidad al momento de morir que permita que la familia, que los equipos médicos, que la sociedad diga, mire, hay un punto en el cual así como usted consiente ser sometido a una operación quirúrgica, usted consiente un tratamiento determinado o usted no consiente, por ejemplo, una terapia, por ejemplo, compleja, como entrar a una unidad de cuidado intensivo, entrar a una ventilación mecánica, a procedimientos muy complejos y artificiales que se usan, que a veces ameritan, pero otras veces no. Bueno, son decisiones que la sociedad chilena tiene que ir tomando de manera mucho más proactiva, y en ese sentido es que esta ley es un paso relevante, así como lo fue la de aborto en 3 causales, el inicio de la vida, bueno, el fin de la vida, en todas las sociedades modernas, ambos temas son de discusión y creo que Chile está en el punto suficiente como para poder dar el paso.
Solamente para efectos de distinguir conceptos, ¿no? Tuvimos la ocasión de hablar justamente con uno de los autores del proyecto, que es Vladimir Osevich, ¿no es cierto?, que hacía la distinción de entre eutanasia, obviamente, por un lado, y el suicidio asistido. Sí. Por otro, con un tono más de oposición al proyecto en sí, Javier Macaya, por ejemplo, que también es integrante de la Comisión de Salud, ha dicho que la situación existe ya en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, es decir, una regulación sobre, aquí está el concepto que quería compartir con usted, el buen morir, y señala que a nadie se le puede prolongar artificialmente la vida, y eso está regulado.
¿Está regulado?
¿Es distinto el buen morir a precisamente este proyecto de eutanasia que se discute?
No, esta es una delgada línea roja que la verdad no tiene una regulación exacta y precisa. Claro, uno puede decir en caso de caso, una persona que sufre un accidente de tránsito y queda con traumatismo encefalocraniano, que tiene una policontusión múltiple, que está en shock, probablemente el esfuerzo de rescatar a esa persona va a ser 100% en todos los equipos de salud, porque es una persona que tiene posibilidades de vivir si se llega a tiempo, si se corrige la hemorragia. Tantas cosas que hacen que el esfuerzo sea total. Salvo que haya, por ejemplo, voy a colocar un montón de muertes, muerte cerebral. ¿Qué es la muerte cerebral? Es la ausencia de toda actividad eléctrica en el cerebro, que se mide por una prueba de apnea, o sea, de respiración, o también por un electroencefalograma. ¿Qué es lo que indica eso? Por ejemplo, que si una persona cae después de un accidente grave, de una herida bala, en fin, en muerte cerebral, esa condición es irreversible. No hay ninguna chance médicamente de que alguien en muerte cerebral pueda volver a la vida por sí solo, salvo mantenerlo artificialmente vivo mediante una ventilación mecánica, mediante suero, mediante drogas especiales. Esa es una condición clara en que uno puede decir, alguien en muerte cerebral traspasó la línea roja y no hay nada que hacer. Pero hay muchas otras situaciones. Por ejemplo, lo que se denomina estado vegetativo. ¿Qué es eso? Una persona, por ejemplo, que ha tenido un accidente cerebrovascular, una hemorragia cerebral, una trombosis cerebral, y queda gravemente secuelado, pero puede tener grados de vigilia, de conexión con el medio ambiente, puede comprender, a lo mejor no puede expresarse, pero podría comprender, pero no puede alimentarse, no puede moverse, tiene parálisis de sus cuatro extremidades, requiere estar postrado permanentemente, requiere alimentación en forma sistemática dada por terceras personas. Esa persona, de aquí estoy remontándome al caso, por ejemplo, del famoso, la persona de Ramón San Pedro, que es un caso emblemático en la eutanasia en el mundo. Hay una película que se llama Mar Adentro, vale la pena ver, que quedó tetrapléjico, el hombre quedó consciente, inmóvil, del cuello para abajo, hasta que él en su momento, en su época, dijo, yo no quiero vivir así, porque él no estaba en un, no estaba desahuciado. Una persona que está en estado vegetativo o con lucidez, no es que se vaya a morir en las horas siguientes. Es una persona que va a quedar gravemente dañada y secuelada y que puede ahí, y aquí entramos justamente en el tema del proyecto de ley, llega un momento en que él, el paciente, o la paciente, y la familia pueden concordar un escenario de salida. Pueden decir, mire, hasta dónde prolongar, si usted quiere el paciente o no quiere, hasta dónde llegar con los métodos de soporte, que a lo mejor van a prolongar poco más, pero no van a colocar fin al sufrimiento, al dolor, o la angustia, o la condición en que se encuentren. Ahí tenemos hoy día un espacio vacío, donde nadie se mete mayormente, salvo cumplir la voluntad de la familia, y hacer que los médicos, los hospitales también puedan aceptar una situación de esa naturaleza. De hecho, en muchos casos de estado vegetativo, por ejemplo, se manda a la casa al paciente.
Claro, con los cuidados paliativos.
Claro, para que ellos lo atiendan, en fin, y se le advierta a la familia que va a llegar un momento en que ya no sacan nada con llevarlo de nuevo al hospital, aunque tenga una infección o algo, porque ya no va a haber nada más que hacer. Esas son las condiciones de irreversibilidad limítrofe, diría yo, o en el borde de la legalidad vigente hoy para poder decidir sobre el escenario en que una persona puede morir o no con su propia voluntad de por medio. Nadie puede acusar, por supuesto, a eso.
Sí, cuando usted
quiero agregarle un ejemplo, quiero agregarle un ejemplo relativamente reciente. El doctor Manuel Almeida, que fue un médico y político destacado, nuestro país decidió hace un par de años aproximadamente, producto de la enfermedad cancerosa que tenía, conociendo él las reglas en Chile, las normas, en fin, decidió él, y lo habló con su familia, dejar de alimentarse. Esa fue su decisión para abandonar la vida, sabiendo que su vida ya era penosa, era una vida de sufrimiento, consciente él sí, pero también comprendiendo, por ejemplo, este es un punto que lo vamos a ver en un minuto en esta ley, hoy día en los hospitales de Chile, en el sistema de salud público-privado, la alimentación y el oxígeno son obligaciones que el Estado se debe frente a cualquier persona. A nadie se le puede negar eso. De hecho, cuando usted cubre la noticia del marcha Celestino Córdoba, las huelgas de hambre, siempre hay de por medio un recurso de protección en favor de la vida, y en Chile se fallan a favor siempre de quien lo interpone a favor de la vida, para alimentar artificialmente, por ejemplo, a una persona en huelga de hambre. Eso ocurre en Chile, en otros países no ocurre. Bueno, Morel Almeida decidió no alimentarse en su casa porque en un hospital no podía hacerlo. O que los hospitales están obligados a alimentar a las personas. Fíjense ustedes, entonces podríamos perfectamente nosotros, cuando veamos en particular esta ley, resolver hasta dónde la alimentación es una obligación, aunque sea contra la voluntad de un paciente, por el solo hecho de estar en un establecimiento hospitalario. Es un punto que hay que conversar, porque si una persona decide no alimentarse, podría estar en su sanjuicio, en su derecho también de querer terminar su vida de esa manera. Estoy dando un botón de muestra,
naturalmente. Sí, es lógico.
Temas que son opinables y que tienen que ser conversados.
Ayuda a dimensionar el tenor de la discusión,
diputado. Sí, absolutamente. Sí. Diputado, con respecto a... porque va a ser tema de discusión también si es que se aprueba la idea de legislar. ¿Qué va a pasar con la objeción de conciencia? ¿O qué va a pasar también con el derecho de las familias a decidir por sobre las personas?
Bueno, la objeción de conciencia probablemente tiene que estar presente. Es natural porque... no se puede obligar a todo profesional médico, a todo equipo de salud, a una condición como esta, que en todo caso debo advertirle que no incluye el proyecto de ley el suicidio asistido, no lo incluye. Sí, eso es bueno porque es una materia más controversial todavía, porque ahí ya chocaría, incluso yo como médico no podría aceptarlo, contra el juramento hipocrático. El juramento hipocrático establece para todos los médicos del mundo que no podemos suministrar tóxicos o venenos a las personas, aunque estas lo pidan, lo dice casi así a la letra, el juramento, precisamente para inducir la muerte. Entonces, todo lo que versa esta ley tiene que ver con las limitaciones terapéuticas, pero no con la suministración de venenos o sustancias peligrosas a las personas para que mueran. Dicho eso, por lo tanto, la objeción de conciencia va a estar presente, pero también va a estar presente la voluntad del paciente, en primer lugar, en cuanto esté plenamente capaz o plenamente consciente, porque la ley establece, como proyecto de ley, que una persona con demencia, por ejemplo, una persona bajo efectos de droga, una persona con trastorno...
¿Diputado?
Fíjate.
Sí, tenemos un problema con el audio, lamentablemente.
Se cortó la comunicación. Estábamos hablando justamente con quien es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a propósito de este proyecto de ley, Juan Luis Castro, por cierto. Sí. El proyecto de ley que se va a poner en tabla el día de hoy en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y se va a votar. La idea de legislar. Diputado, parece que volvió ahí.
Sí. Ahí sí. Lo que quería transmitirle es que una persona bajo un estado depresivo o efectos de alcohol, de droga, de sustancias, no podría tomar una decisión tan relevante como decir, mire, yo quiero morir de esta manera o de esta otra, porque va a estar bajo influencia de otras sustancias externas o bajo una enfermedad que lo lleve a un cuadro de trastorno. Eso hay que despejarlo y limpiarlo muy bien en la toma de decisiones para que así haya plena capacidad del sujeto activo de decir, yo quiero de esta manera eventualmente terminar mis días. Que eso sea aceptado por todos y esté protocolizado y que los equipos médicos también así lo acepten.
Sí. Yo insisto en el tema de la familia, porque finalmente lo que nos pasa hoy día con la campaña de donación de órganos, claro, gran parte rechaza, pese a que una persona que haya manifestado durante toda su vida ser donador, finalmente no se lleve a cabo por la decisión de la familia. Y en una situación, no sé, condición terminal o desahuciada, finalmente podría ser la familia quien tomara esta decisión por sobre la persona.
Nosotros pensamos que en este proyecto de ley debemos dejar claramente establecido que las decisiones que adopte el paciente en su plena capacidad de juicio deben ser vinculantes. Deben ser absolutamente vinculantes y no podríamos tropezar en la misma piedra que tenemos hoy día en el zapato respecto a la donación de órganos, que como tú bien dices, la mitad de las donaciones se pierden solo porque un familiar se atraviesa en el camino y dice yo no quiero que les traigan los órganos a pesar de que él quería donar. Obviamente sería una letra muerta que legisláramos,
claro,
de verdad,
absolutamente.
Todavía pensando de esa forma, porque no tendría sentido si siempre va a haber una tercera persona que va a resolver.
Claro, o suele pasar.
Para nada lo
o suele pasar también otro como ejemplo, ¿no? De casos de un hijo, están los padres vivos, uno de los padres se opone porque insiste o quiere o tiene la esperanza,
hijo,
¿no? Que su hijo se vaya a recuperar y pueda salir de esta condición.
En el caso de Paula, que también entiendo lo vieron en la comisión, ¿no es cierto? Paula Díaz, diputado, donde la madre.
Se opone. Claro, hoy día de hecho están invitadas la madre y la hermana, que tienen posiciones contrapuestas.
Claro.
Precisamente porque más allá de la opinión de los familiares, el sujeto de titularidad de una decisión siempre es el paciente, la paciente, la persona que está atravesando esta grave condición y que puede incluso dejarlo como una suerte de testamento en vida, por decirlo de alguna forma. Como ocurre en otros países más desarrollados, en que las personas pueden dejar escrito notarialmente, judicialmente, el escenario final en que ellos desearían dejar este mundo. Por ejemplo, diciendo, estoy mencionando otras legislaciones en que se rechaza, por ejemplo, toda reanimación cardiopulmonar o toda internación bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, hay personas que llegan a decir, mire, si yo me veo afectado de un cáncer avanzado que ya no tiene terapia, yo pido que no se me haga, y todo esto muy bien escrito, muy bien
publicado,
no se me haga nada más que la alimentación, los analgésicos y el oxígeno, y punto, y no se me haga nada más, y eso se respeta.
Sí.
Eso es una voluntad que es soberana por lo demás de las personas. Yo creo que hemos tenido tantas épocas medicalizadas en que nosotros los médicos tomábamos todas las decisiones a nombre de los pacientes, que la verdad tenemos que buscar un equilibrio razonable en las alturas de la vida que estamos hoy.
Diputado Juan Luis Castro, muchas gracias por haber conversado sobre este tema. Eutanasia se vota hoy en la Comisión de Salud con el expreso Bio Bio. Muy amable.
Gracias, diputado, que tenga buen día.
Muchísimas gracias a usted. Hasta pronto.